salto a otra pregunta y para después, bueno, para seguir con Alejandra. Lo que vos decís, Virginia, es así, ¿no? Evidentemente, analizando un poco los edificios, está por un lado la originalidad, la búsqueda de algo original y el logro, y por otro lado, la búsqueda también de soluciones de modernas o de vanguardia, podemos decir, ¿no? Sí, porque hay una paradoja. A Palanti se lo ha cuestionado, desde sobre todo de la arquitectura más de vanguardia moderna, ¿no? Se lo ha cuestionado como anacrónico, como que había cierto anacronismo en esa, en su forma, hablando justamente de estos palacios, ¿no? En particular, refiriéndose. El propio hubo arquitectos, Le Corbusier, por ejemplo, quedó bastante indignado con la presencia del Palacio Salvo. Y casi consideró que había que derrumbarlo, ¿sí? Pero estamos hablando de alguien en un extremo en su concepto. Pero hay una cierta paradoja entre, para los que lo cuestionaban por el lado del anacronismo, pero en realidad son edificios súper modernos en muchos aspectos, ¿no? Ascensores, hierro, como decías, cemento armado, los primeros edificios de cemento armado, ¿no?
Sí, tal cual está señalando. En cuanto a Le Corbusier, él diseña un pequeño plan para Montevideo, que está muy bien trabajado por Jorge Nudelman, allá de Uruguay, un gran historiador de la arquitectura de Ludelar, y que
así
se ve... Y se ve en este dibujo que donde Le Corbusier iba, tiraba un proyecto por las dudas, a ver si daba resultado. Se ve en este plan que él hace para Montevideo una pequeña figura y es el Salvo. O sea, él dice, acá hay que ubicar, le dice el maestro, el relato, ¿no? Dice, maestro, ¿qué mira? Porque lo veían haciendo así, dice, ¿hay dónde poner el cañón para dinamitar ese edificio? Bueno, pero después lo deja. Del Baró le dicen que dijo esta salchichería que tiene colgando. Ahora, él tiene delante dos moles en hormigón armado y no lo ve. Ahora, en el caso de Le Corbusier, él sí pudo ver... ¿Estoy haciendo yo ese ruido?
No, creo que hay un poquito de acople porque tenemos el retorno muy cerca.
Bueno, en el caso de Le Corbusier, él plantea un hormigón sin decoración, o sea, es otra línea con la cual Palanti no estaba de acuerdo y tiene que ver con su formación. Hay toda una línea de arquitectos que está en contra de ese ornamento y hay un debate grande de, tenemos estos nuevos materiales, ¿cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo se trabaja estéticamente el hormigón? ¿Se decora? De hecho, Palanti, están las fotos magníficas del Salvo, principalmente, en el archivo Leti, el Salvo en construcción, y es la estructura, el esqueleto en hormigón armado, y él después eso lo cubre. Pero ¿por qué era lo que él tenía que hacer, digamos?
Yo te oí en una, hablando de las cúpulas de... en ese programa Ciudad de Cúpulas sobre Buenos Aires, que decía que el Salvo conservó los planos,
sí,
que no conservó el Barolo.
Sí, hay varias historias que van desde la búsqueda del material, el contacto con la familia, encontrar el archivo personal y sus cosas. De hecho, hace poco vino el sobrino bisnieto a los 100 años del Barolo. O sea, es maravilloso todo lo que trae. En una de esas búsquedas encontré los planos y mucho material, documentación de obra y otras cosas del Palacio Salvo en el Getty Foundation en Los Ángeles. Fueron vendidos para allá, no sé, obviamente pregunté y no te dicen quién, por supuesto, es confidencial, pero bueno, total, yo no tenía. Bueno, y pregunté y fueron vendidos desde Montevideo, eso yo sí sabía, de alguien en la Ciudad Vieja, te di esa pista. Pero bueno, se conservaron y está todo el legajo de obra. Parte del legajo, la parte más linda, llamémosle, los planos dibujados a mano y demás, están en la Facultad de Arquitectura en Montevideo, y las copias en ferroprusieto, estas azules, que en inglés son los blueprints, están ahí en el Getty. Está todo, está toda la documentación, hasta los detalles, desde una lámpara hasta apliques... Impresionante. Y otras cosas que hizo Palanti también, pero
por él, todo.
Sí. A ver, eso también es un... A ver, cuando hacías investigación, lo que yo no encuentro no lo puedo aseverar. Puedo asumir, o sea, pensar que fue así o tirar una hipótesis, pero necesito un documento que lo pruebe. En cuanto al dibujo, él sin duda tiene que haber tenido ayudantes en el estudio, no puede haber trabajado solo, es imposible, físicamente imposible, aunque bueno, con este personaje quién sabe, pero él sin duda debe haber tenido ayudantes, no hay registro sobre eso, porque él tiene un estudio, no va a haber sido él solo el estudio de arquitectura.
Claro, claro.
Entonces, a ver, además él estaba dirigiendo obras al mismo tiempo, estaba con El Salvo, que empieza en el 22, es el concurso, El Barolo termina en el 23... a la par tenía otras obras, o sea, no dirigís un rascacielos y mientras haces dibujitos, o sea, sin duda tenía un equipo, pero sobre eso no hay registros. Él era un dibujante sumamente prolífico, pero impresionante, hablo del archivo en la casa de estos familiares, rollos y rollos que, como yo fui un día, no podía quedarme más, no pude relevar todo, porque eran pilas y pilas y pilas de material, no de esta etapa. Sino sí. De su última etapa, ya los 70, hablo de los años 70, sí, sí. Fue muy longevo.
Vir, te traigo un poquito a la historia de los palacios. ¿Cómo fue que Palanti llega primero a Buenos Aires y cómo es que encara, por qué es que construye el Palacio Barolo que se cumple en 100 años este año?
Palanti viene en 1910. Llega invitado a participar en la construcción del pabellón italiano que se hizo en la exposición por el centenario de mayo en 1910. Él ya está, viene con Luigi, que es ingeniero, participa también en el pabellón Francisco Gianotti, de la Galería Güemes y tantos otros edificios más. El Molino, entre otros.
Ustedes creo visitaron ayer.
Obra de Gianotti, que es de Turín, pero es una zona muy cercana a Milán, donde se forma Palanti, y trabajan en el pabellón. Él después se queda, seguramente por encargos, y a ver, era un tipo muy hábil para tejer redes, y constantemente está haciendo autopropaganda sobre su carrera, entonces sin duda él debe haber empezado a contactar a personajes de la élite italiana local, y cuando uno ve esa, la trayectoria constantemente está desde tratando de entrar en contacto con el Papa, con los principales industriales acá en Buenos Aires, con la gente en el Vaticano también, además del Papa y de Instalunavec, etcétera. Entonces, sin duda debe haber tejido ahí una red social que lo debe haber conducido a Barolo. Él además hace una exposición de arquitectura en 1916, que es interesante, pues la primera exposición que se hace de arquitectura, así que también hay un espacio de sociabilidad y demuestra que puede haber llevado a que Barolo lo conociera. Eso es muy difícil.
¿Qué no hubiera hecho con Facebook, con Instagram?
Ah, no sabemos. Ahora debe estar fe. Si supiera todo esto, estaría maravillado. Un personaje bastante particular. Y él.
¿A raíz de esta exposición,
sí,
entonces?
Yo supongo que ahí debe haber contactado bastantes personas, entre las cuales puede haber estado Barolo. Esos datos siempre es muy difícil de obtenerlos, porque claro, no hay un registro, a menos que haya un diario o algo, no hay un registro de quienes conoce. Sí, se puede empezar a trazar por distintos documentos, porque él patenta e inventa un sistema constructivo, y entonces pone en la sociedad, con este sistema constructivo, la Sociedad La Casa Argentina. Entonces yo empecé a buscar los nombres que están ahí, que son nombres que aparecen en sociedades italianas, y de a poco empezar a tejer esa red. Él participa, supuestamente, de un concurso para el Barolo, del cual no hay documentación tampoco, en el 19, después de volver de participar en la Primera Guerra, que le está un corto tiempo, y empieza a trabajar ahí. Sin duda Barolo y Salvo se conocían, porque eran los dos industriales textiles muy grandes, muy importantes, con empresas diversificadas, además no solamente en el rubro textil, pero sin duda se conocían, porque aparte el flujo Uruguay-Argentina, o llamémosle Buenos Aires-Montevideo, era constante. Pero constante, las publicaciones, gente que iba y venía todo el tiempo. Y lo del Salvo, cuando uno mira el concurso del Salvo, que es en 1922, se declara desierto, sí, pero después se le adjudica Palanti. Entonces, bueno, ahí no puede ser casualidad que gane este arquitecto italiano, que ya había hecho un rascacielos para un italiano vinculado a la industria textil, y aparte hace algo de características similares. Igualmente, el proyecto que él presenta al concurso tiene características más góticas, apuntadas, ¿no? Como si fuera más ojival, como la Facultad de Derecho en Sede Las Heras.
Claro, que de hecho él hizo los planos de eso, ¿no? O me parece, va.
Ese caso también fue un concurso que al principio era neoclásico, como si fuese la fachada de la Catedral de Buenos Aires. Y luego, bueno, dicen, esto no va, y se transforma en lo que conocemos hoy, pero estaba a cargo de un estudio que estaba formado por Arturo Prinz y Oscar Ranzenhofer, con quien Palanti empezó a trabajar ni bien llegó. Claro. Él estaba en ese estudio con Virasoro y con Gianotti.
Mira.
Claro. Tres personajes que están muy vinculados al trato del hormigón. Ranzenhofer era quien publicaba en la revista La Ingeniería sobre la técnica del hormigón armado y la defendía, porque el hormigón en ese momento no era tan aceptado por muchos. Se lo consideraba como algo para arquitectura fabril o para infraestructura, claro, pero no como algo monumental.
Bueno, Virgi, vamos, nos quedaríamos horas, la verdad, hablando contigo, vamos a cerrar, pero bueno, esto de cómo fue ese aporte a la transformación de las ciudades, ¿no? El perfil de las ciudades, estos arquitectos itinerantes que gracias a la Comisión de Obras generaron, influyeron, ¿no? Por más que su estilo fuera... denostado en su momento. Así que bueno, te agradecemos mucho.
Gracias
mucho,
a ustedes.
Ojalá que en otro momento podamos profundizar más. Gracias de nuevo, Ale. Gracias, Nelson. Y bueno, gracias a todos los que vinieron a compartir esto en el centenario del Barolo.
Bueno, muchas gracias. Fue una profundización importante en este tema que tanto nos interesa, ¿no?